su propia área de influencia sin injerencias, maximizando sus principales activos, su poder militar y sus reservas de hidrocarburos. Reservas a las que va a añadir los yacimientos de gas del este en Ucrania, los segundos mayores de Europa después de los noruegos. La llamada del canciller alemán a Putin esta semana para garantizar la continuidad del suministro demuestra que la dependencia frente a Moscú va para largo y que si Occidente realmente cree en un orden internacional sometido al derecho, va a tener que hacer sacrificios para conseguirlo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, aquí abril, aquí un oyente, ya es el día 1, ya es el día 1 de abril, mucho mes de abril, pero lo que viene a partir de hoy es agua, nieve y frío, ¿eh? En buena parte del país, claro, el que me esté escuchando en la Isla del Hierro, pues no entra en eso, pero el que me esté escuchando en Navarra está viendo cómo está nevando. Nieve de abril, en algunas partes de Navarra. La entrada de un frente atlántico también va a dejar temperaturas propias de enero que de abril, especialmente en el norte de España. Hay 8 comunidades entre aviso amarillo y naranja por nevadas, además de las tormentas que van a caer hoy. Y en el resto del país, bueno, pues lluvias débiles en algunos lugares, como este desde el que les hablo, está previsto el sol radiante de primavera y 21 grados, bueno. Luego la semana que viene creo que vuelven lluvias por aquí abajo también. Bueno, en fin, que hoy es la fiesta de la gasolinera. A mí me encantaría tener una canción de estas así de Karina, muy de la fiesta de la gasolinera, pero no la he encontrado. Nadie la había cantado a las gasolineras, ¿eh? Porque a las puertas del fin de semana, primer día con el descuento de 20 céntimos por litro en carburante. Mira, aquí hay una pregunta. Se queda corto, se va a quedar corto ya, de salida, de saque, este plan de choque del gobierno, o no se queda corto. ¿Es realmente paracetamol y no intervención quirúrgica? Indudablemente sí. Un 10% de inflación es una calamidad, una absoluta calamidad que nos empobrece a todos. Que además obliga al gobierno, si no cambian las leyes, que ya veremos, a pagar un dineral de más por las pensiones, luego llegan los funcionarios, después los sindicatos lo piden para todos los trabajadores, etcétera, etcétera. Y bueno, hay indudablemente una contracción, porque si usted consume menos, pues por lo tanto ahí se crece menos. Si se crece menos, hay menos trabajo. Bueno, pues ¿qué le voy a decir? Bueno, y usted me dirá, ya, pues muy bien, ¿y cómo se para la inflación? ¿O cómo, por qué se produce esa inflación? ¿Qué haría usted que está listo? No se trata de lo que haría uno que está listo. Es evidente que este plan del gobierno, que tiene las mejores intenciones, hombre, puede verse gratificado para todos si efectivamente topar el precio del gas, que es algo que no hace falta ser una isla energética para ello, puede hacerlo cualquiera, significa bajar a la mitad el recibo de la luz. Si baja a la mitad el recibo de la luz, estamos ya hablando de pagar una barbaridad por el recibo de la electricidad, pero en una proporción que va a ayudar a controlar esa inflación. La inflación del 10% es tremendo. ¿Y por qué les digo que el impacto del plan de choque es irrelevante? Porque de lo que estamos hablando, fundamentalmente, son de préstamos ICO, que van a servir, préstamos ICO que avala el gobierno, que van a servir para cubrir los préstamos ICO que se habían pedido en tiempo de la pandemia. Y los famosos 20 céntimos de la gasolinera, bueno, vamos a ver qué pasa en las 11.600 gasolineras que hay en España. Desde las 12 de la noche está en vigor esa bonificación. Claro, la gente de la gasolina pues se queja del poco tiempo que han tenido para prepararse, ¿no? Hay algunas incluso que dicen, mire, no abro porque no puedo adelantar los miles de euros que supone hacer el descuento. Es que tengo yo que hacer de financiador del gobierno. Y con decenas de miles de conductores particulares que van a comprobar a ver si hay cola, si no hay cola, si el día es normal, si no es normal, si en algunas gasolineras se ha aumentado el precio en 5 céntimos escasamente unas horas antes, para ahora bajarlo 15 y saber que los 5 que en teoría tendría que poner las petroleras, bueno, pues ya iremos hablando. Pues miren, muchos lo han llenado igual por si había colas hoy o no les quedaba más remedios y querían que les diera para llegar a donde tenían que llegar. Pero la mayoría lleva días echando lo justo, esperando el descuento de este viernes.
Lo tenía en la reserva y he repuesto a lo mínimo para poder aguantar.
Se me ha encendido la luz de la reserva y digo, no me queda más remedio que echar gasolina. Así que mañana o pasado ya lo llenaremos del todo. Hemos echado para mantenerte, para no quedarte tirado.
Pues que dentro en reserva y necesitaba ya poner gasolina. He echado un poquillo.
Bueno, el diésel de media está más caro que la gasolina. El diésel a 1,85, 1,81 el de la gasolina. Algo que parecía impensable hace mucho tiempo. Y que tiene que haber alegrado al gobierno, porque una de sus fijaciones es arrinconar a los coches diésel, que son justamente los que más se han vendido en los últimos años. Porque son los que menos consumen, los que tenían el combustible más barato. O sea, el coche que se compra a la gente con menos posibles, que es el coche que demoniza a la izquierda cookie. Izquierda bonita. ¿Qué tiempo sé cuando el gobierno ponía todos los esfuerzos en subir el precio en determinados carburantes con la coartada ecologista? Bueno, ahora ya no les hace falta porque suben solos. Bueno, ¿quieren más alegrías para su bolsillo? Hoy entran en vigor las nuevas tarifas reguladas del gas natural. Y aquello de que el gas solo iba a subir el 1 de abril un 5%, pues otra de las cosas que dice el sanchismo, que no se cumple. La subida es 7%. Y pan para hoy, además hambre para mañana, porque el gas natural que no paguemos ahora lo deberemos pagar en su momento, ¿no? Bueno, y ahora el precio del gas, el que fija los precios mayoristas de la electricidad. Bueno, pues España y Portugal han mandado el papelito a Bruselas con la propuesta para que hasta finales de año fingir que el gas cuesta menos de lo que cuesta, para que así nos salga más barata la luz. Miren, hace unos días Ione Belarra, que sabe del sistema energético lo justo y bueno, como de todo, lo justo para pasar el día, propuso a ojo de buen cubero que el megavatio de gas no se pagara a más de 30 euros. Y salió Nadia Calviño diciendo que, hombre, que no se podían dar cifras al tuntún sin estudiarlo bien. Bueno, pues al final la propuesta hispanolusa es esa, pagar 30 euros el megavatio de gas. Por los más de 120 que estamos pagando ahora. De aplicarse, la factura de la luz se rebajaría a la mitad. Ahora lo tiene que estudiar la Comisión Europea. Claro, esto es un poquito realismo mágico. Dice la propuesta que en vez de pagar 120, vamos a pagar 30. Pero que ni eso va a suponer un déficit de tarifa ni tendrá impacto en las cuentas públicas, porque sería absorbido por el sistema. Que ustedes me explicarán cómo es eso. O sea, ¿nos lo van a perdonar los operadores energéticos así por las buenas? El temor que tiene ahora Bruselas es que otros países pidan lo mismo y se lía un conflicto a cuenta de lo que no es o no es mercado único energético. Y también puede haber, y hay un par de asuntos más que afectarían al mercado energético internacional. Uno, que Putin acepta finalmente cobrar el gas que vende a Europa en euros, aunque pone la condición de que sea a través del banco de la gasista rusa Gazprom. Y dos, que Estados Unidos ha decidido liberar 180 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica para destensionar el mercado internacional. Es una cantidad histórica porque son casi el 30% de sus reservas energéticas lo que guarda por si se pone la cosa fea. Bueno, son las 6:10. Este es el asunto hoy pendiente de qué pasa en un surtidor de gasolina. Y luego de otra serie de consideraciones que vamos a realizar o que tendremos que realizar a cuenta de este plan de choque que ya les digo. En España tenemos que desear, rogar, ponerle velas al Altísimo para que, hombre, sirva para combatir esta inflación. Tenemos el doble inflación de la media. Nuestro crecimiento es inferior. Y el mercado laboral está sostenido por el empleo público. ¿Así dónde vamos? Pues a la... Bueno, mejor no se lo cuento. Ángela, más cosas de esta mañana. Bueno, pues...
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Rusia y Ucrania reanudan hoy el diálogo por videoconferencia en el que será el día 37 de guerra. La Unión Europea, por su parte, se reúne con China para intentar que haga de mediadora y convenza a Putin para que pare la invasión. Entre tanto, la Casa Blanca ha asegurado que el mandatario ruso ha puesto bajo arresto domiciliario a varios de sus asesores más cercanos. Por ejemplo, al ministro de Defensa, cuya madre es ucraniana y al que no vemos desde el inicio del conflicto. Sobre el terreno, hoy se va a seguir abriendo corredores humanitarios en Mariupol y se ha ordenado la evacuación de civiles de Lugansk al este del país. Además, este viernes estaba previsto que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, viajara a Marruecos, pero finalmente no va a ser así. El viaje se pospone para hacerlo coincidir con una visita de Pedro Sánchez al rey de Marruecos. No estaba programado, pero se ha fraguado después de una llamada de Mohamed VI a Sánchez para invitarle a visitar su país. La reunión se producirá pocos días después de que el gobierno cambiara de posición respecto al Sáhara, provocando un nuevo enfrentamiento con Podemos. No es el único. El intento del PSOE porque la fiscal general del Estado pase a ser fiscal de sala del Supremo cuando deje el cargo no gusta tampoco a sus socios de coalición. Critican que se trata de una medida que no ha sido consensuada. De hecho, dicen que se enteraron de la decisión al leer el decreto de la ley concursal, que además no tiene nada que ver con este asunto. Por eso Podemos anuncia que no va a apoyar la norma. Su portavoz en el Congreso es Pablo Echenique.
Nosotros no estábamos informados, nosotros no la vamos a apoyar, como mínimo es un poco extraño. Se presenta a una ley que no tiene nada que ver. Nos ha sorprendido bastante.
Y es noticia también el importante hallazgo que ha hecho un equipo científico internacional y que ha publicado en la revista Science, la primera secuencia completa del genoma humano, es decir, el conjunto de todo el material genético del ADN. Hasta ahora solo se había conseguido secuenciar el 92%. El alcance que tenga este descubrimiento en la medicina aún está por ver, pero se sabe que va a servir para avanzar en la investigación de enfermedades genéticas. Y vamos ya con los deportes. En el partidazo de COPE hoy, sorteo del Mundial y Carlos Alcaraz se mete en las semifinales de Miami. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Acaba de ganar el joven español al serbio Kemanovic en tres sets. Cedió el primero 6-7 y remontó 6-3 y 7-6 para jugar las semifinales del Masters 1000 de Miami en la próxima madrugada contra Hurkacz, que ha eliminado a Medvedev. La gran cita del día es el sorteo del Mundial en Qatar. En Doha, a partir de las 6 de la tarde, España es cabeza de serie y en el Bombo 2 aparecen posibles rivales como Alemania, Países Bajos, Croacia o Uruguay. Además, mañana vuelve la Liga, jornada 30, líder el Real Madrid visita al Celta a las 6:30, a las 9 Atlético de Madrid a la vez. Va a cerrar el domingo el partidazo Barça-Sevilla y en la Euroliga de Baloncesto, derrota del Real Madrid por 1 ante Panathinaikos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues ha llegado el día. Desde esta medianoche el litro de gasolina y de gasoil nos cuesta 20 céntimos menos. Si el de gasolina está a 1,81 y el de diésel a 1,85 hoy de media, pues lo vamos a pagar a 1,61 y 1,65, lo que es lo mismo. Llenar un depósito de 55 litros va a pasar de costarnos unos 99 o 102 euros a 88 y 91, que sigue siendo mucho, pero hombre, que se nota. Así que después de tanto esperar al tan anunciado descuento, pues hoy lo que se prevé de entrada son colas interminables en las gasolineras. Si uno es usted uno de los que se ha esperado hasta 1 de abril para repostar, a disfrutar de lo que se va a ahorrar, pero mucho ánimo.
Estamos esperándolo como agua de mayo.
Me quedaba 10 kilómetros de combustible y no podía apurar.
Lo mínimo para poder aguantar.
Ya había la reserva. Estaba aguantando, pero...
Voy a esperar a que baje, claro. Entonces, mientras tanto, pues voy echando 10 euros y ya está.
Eche 20, pero bueno, que estoy así, a ver si va bajando un poquito.
De hecho, cuesta encontrar a alguien que desde que el gobierno anunció que hoy se va a aplicar esa rebaja no haya optado o por llenar lo mínimo indispensable o por directamente no pisar una gasolinera hasta hoy. Los que trabajan en las estaciones de servicio lo tienen claro. Hoy se espera avalancha de clientes después de días de mucha tranquilidad.
Ya lleva dos días la gente diciendo nada, échame 10, échame 20 por la bajada que hay el viernes, claro.
¿Cómo se va a aplicar ese descuento? Bueno, pues cuando vayamos a la gasolinera veremos el precio antes de esa rebaja en el cartel que anuncia los precios, exactamente igual que cada día. Una vez llenemos el depósito y pasemos por caja, será cuando se aplique esos 20 céntimos de descuento y nos llevemos la alegría. Alegría que no lo será tanto para el dueño de la estación de servicio, que denuncia la improvisación del gobierno. Lo primero porque no han tenido tiempo, dicen, de adaptar su sistema informático, lo que podría complicar todavía más las aglomeraciones que se esperan para hoy.
Probablemente en muchas estaciones de servicio pues habrá un colapso, que es que yo no me quiero ni imaginar lo que suceda. Todo ese volumen que vamos a recibir de vehículos en nuestras instalaciones, sin saber si podemos hacer el descuento, ¿no? Si tenemos la capacidad técnica. Y de verdad que es que quien hace la informática de una estación de servicio son empresas punteras de nuestro sector, multinacionales, y han dicho, esto se puede hacer en 36 horas, imposible.
Es lo que ha contado esta noche en 13 Nacho Rabadán, que es director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Bueno, pues a eso hay que sumar el segundo problema, que las gasolineras tendrán que adelantar de su bolsillo todos esos 20 céntimos que hoy se descuenten a los clientes por cada litro de gasolina. Calculan que son unos 1.000 euros al día. Insostenible, decía Nacho Rabadán, que prevé que haya estaciones de servicio que opten por cerrar, al menos hasta que la cosa se aclare.
El 70% de las estaciones de servicio que hay en España son pymes. Hay 3.800 autónomos. Vamos a una estación de servicio, vemos a lo mejor una marca muy reconocida, pero ahí debajo lo que hay es un autónomo o una pyme familiar. Y ahora la administración lo que nos está diciendo es, cada vez que abréis la persiana de aquí a que os abonemos el adelanto, tenéis que poner una media de 1.000 euros todos los días. Yo no conozco ninguna pyme o ningún autónomo que tenga esa capacidad financiera. Y si yo no tengo liquidez, ¿cómo voy a pagar la siguiente cisterna? Y si no tengo carburante, ¿para qué voy a estar abierto?
Bueno, pues ante esas críticas, Hacienda se ha puesto las pilas y hoy ya se puede pedir esa devolución a través del formulario que la agencia tributaria va a colgar en su web. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que todos tranquilos, que han pensado en todo.
Probablemente pensaban que esos anticipos no lo iban a cobrar hasta que no terminara el mes de abril. Por tanto, se preocuparon. No, el gobierno de España evidentemente ha pensado en las pequeñas gasolineras. Estamos intentando ponernos en la piel. Mañana ya se pone a disposición de todas las gasolineras el formulario y la semana que viene empezaremos a hacer las transferencias. Será cuestión de día, no día, lo menos posible.
El gobierno se compromete además a controlar que las petroleras no aprovechen ese descuento para subir los precios. En cualquier caso, lo de los 20 céntimos es una medida temporal, en principio hasta el 30 de junio, y que no va al origen del problema. Para eso hacen falta más cosas y ya se están tomando medidas en esa línea. Para empezar, los países de la OPEP, los productores y exportadores de petróleo, han acordado elevar en 432.000 barriles diarios la producción conjunta a partir de mayo. Aunque el anuncio más importante llega de Estados Unidos, se compromete a liberar 180 millones de barriles de su reserva en los próximos 6 meses. Es más o menos 1 millón al día. Medidas fundamentales para frenar la escalada del precio del crudo. César Lajuz es profesor de macroeconomía de la Universidad Europea.
El precio del petróleo cae como consecuencia de la puesta en el mercado de mayor cantidad de producto. Es decir, Estados Unidos va a poner en el mercado cerca de 1 millón de barriles diarios en los próximos 6 meses. ¿Cómo nos va a afectar? Pues nos va, en mi opinión, para una mayor estabilidad en el precio de la gasolina.
Y esto cuando acabamos de cerrar un mes, el de marzo, en el que hemos batido récord en la factura de la luz. Para que se hagan una idea, el recibo es hoy un 130% más caro que hace un año. Y eso que hoy el megavatio hora baja un poco, pero sigue en casi 225 euros. Para bajar esos precios, ya saben que el gobierno ha conseguido que Bruselas se comprometa a considerar a la península ibérica como isla energética. Bueno, pues ayer España y Portugal presentaron su propuesta a la comisión. Consiste en limitar el precio del gas, que está vinculado al de la luz, a 30 euros el megavatio hora. Ahora toca negociar con Bruselas y esperar a que dé el visto bueno. El gobierno espera poder aplicar la medida en como mucho 4 semanas, en un mes. Todo esto mientras los precios siguen disparados, ya lo saben, el IPC roza ya las dos décimas, está en el 9,8%, y entre las consecuencias que esto tiene está que lo que conseguimos ahorrar en la pandemia cada vez nos queda menos.
¿Ahorrar? Ahora mismo la palabra esa de ahorrar la escucho muy lejana.
No consigo ahorrar, y eso que no soy de gastar, pero no hay manera. Se trabaja para pagar impuestos.
Antes ahorraba el 50% y ahora no ahorro ni el 10%. Así estamos.
Yo lo del tema de ahorrar no lo consigo ahora mismo. Cuando cobro, le paso algo a mi mujer hasta que cobre ella, que cobra más tarde, y luego cuando yo me quedo sin dinero, me pasa ella a mí. Y trabajando los dos, ¿eh?
La tasa de ahorro de los españoles bajó un 3,6% el año pasado, mientras el Estado consiguió reducir el déficit precisamente por esa inflación. No es lo mismo cobrar el 21% de IVA de algo que cuesta 10 euros al mismo producto costando 20. Así que el gobierno recauda más en el momento en el que el bolsillo, pues, tenemos menos para gastar. La ministra María Jesús Montero, en cualquier caso, dice que no se plantean bajar impuestos, le da la vuelta al argumento de la oposición y asegura que bajar impuestos es debilitar al Estado del bienestar y que eso conllevaría recortes.
La Administración Central recaudó un 21,2% más en impuestos, en términos, como digo, de contabilidad nacional. Es radicalmente falso que este gobierno sea el de los hachazos fiscales, que no es el momento de hacer una política de recorte ni una política de ajuste, no es el modelo que nosotros practicamos.
Pues mientras tanto, el principal partido de la oposición en lo que se va a centrar hoy es intentar hacer con éxito la transición entre la administración de Pablo Casado y la de Núñez Feijóo. Esta mañana empiezan el congreso del PP en Sevilla, del que se esperan pocas sorpresas. Alberto Núñez Feijóo saldrá como nuevo presidente del partido y ya sabemos además que su número dos, la nueva secretaria general, será Cuca Gamarra.
Es una persona preparada, porque es una mujer que tiene una dilatada experiencia política, porque es una persona dialogante, porque es una persona experimentada, porque es una persona que no llega a aprender. Por tanto, ha servido a España y ahora le voy a pedir, si el Congreso lo autoriza, que también dedique la mayor parte de sus compromisos a servir al Partido Popular.
El anuncio pilló a Gamarra en el pleno del Congreso, donde es portavoz. Ha aumentado además su protagonismo desde que Casado anunció que se apartaba de la presidencia del Partido Popular. Es quien contesta al presidente del gobierno en las sesiones de control, por ejemplo. Va a seguir siendo un peso pesado, teniendo en cuenta que el nuevo líder del PP, que Núñez Feijóo, no es diputado y por lo tanto no podrá medirse a Sánchez como líder de la oposición. Ese papel lo va a asumir Gamarra, que por cierto ayer volvió a sentarse junto a Pablo Casado en su escaño, cuando ya se conocía que iba a ser la número dos del Partido Popular. Ella dice que asume el encargo con ilusión y con responsabilidad.
Ilusionada, pero muy consciente también de la responsabilidad que supone en estos momentos, una responsabilidad que exige que estemos a la altura de las circunstancias y que le planteemos a España una propuesta y una alternativa seria, creíble y sobre todo eficaz para superar los problemas que tienen los españoles.
Vamos también hasta Baleares, que sabemos que es uno de los destinos turísticos preferidos dentro y fuera de España, especialmente para los amantes del llamado turismo de sol y playa. Bueno, por eso preocupa que durante el mes de marzo, que acabamos de terminar, se hayan registrado un 60% menos de horas de sol. Cristina Llamas.
Cambio drástico del tiempo en las islas para los próximos días. Nunca desde que hay registros ha habido un mes de marzo en Baleares con menos horas de sol que este. Las islas, que durante la primavera ya son escenario habitual de sol y playa, están viviendo días de invierno con la llegada de la borrasca Ciril, semanas poco habituales que están dejando lluvias y temperaturas muy bajas. Las previsiones para los próximos días siguen siendo similares. La irrupción de aire polar podría dejar estos días granizo e incluso nieve a 800 metros en la Serra de Tramuntana, aquí en Mallorca.
Y en Madrid, la Guardia Civil está pendiente de conocer la autopsia al cadáver de una mujer de 41 años que apareció aparentemente estrangulada en la bañera con el cable de una plancha. Ha sido en Las Rozas. Hay un adolescente de 15 años detenido, Juan Baño.
Todos eran convivientes en un domicilio próximo al ayuntamiento. El presunto asesino de tan solo 15 años es nieto de otro de los adultos que convivían en la vivienda, de 64 años. El chaval pudo acceder a la mujer cuando estaba en la bañera. Su hermano de 13 años encontró allí el cuerpo. Cerca había un cable de plancha. Podría haber sido estrangulada. El pequeño avisó a emergencias. Esther es su portavoz.
Se encontraba en la bañera. El alertante fue un menor de 14 años que posteriormente tuvimos que atenderle con nuestro equipo de psicólogos.
Las 61 cámaras de seguridad con las que cuenta el centro de este municipio con una de las mayores rentas de España, han ayudado mucho, según José de la Uz, alcalde. Se ve al detenido salir de casa con una mochila.
Es cierto que nosotros en Las Rozas contamos con un sistema de cámaras de seguridad que permite en muy poco tiempo el poder identificar, trazar, localizar y proceder a la detención como en este caso.
La Guardia Civil intenta averiguar además qué relación había entre el abuelo y la víctima, desmiente el hombre que fueran pareja, y entre el presunto asesino y esta mujer.
Y la acusación popular del caso Alcácer ha pedido al juez que solicite pruebas de ADN para identificar los restos de las tres víctimas. Pascual Claramonte.
El objetivo, dicen, es minimizar cualquier opción de defensa que pueda tener el fugitivo Antonio Anglés.
Realmente pretendemos es no dejar ninguna fisura abierta para que en el futuro una línea de defensa de Anglés o el responsable que sea de los crímenes pudiera agarrarse a una cuestión de forma tan básica como esta.
Es Félix Ríos, criminólogo que forma parte de esa acusación, deja claro en COPE que no tienen dudas de que los restos sean de Toñi, Miriam y de Siré.
Oiga, ¿y cómo es que no ha aparecido absolutamente ningún pelo de las víctimas en los vehículos?
Policía Nacional y Europol volvieron a insistir el pasado mes de noviembre en una búsqueda de la de Anglés, que nunca ha dejado de estar activa.
Enseguida más noticias con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Es el momento. Salta al campo. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, Iberdrola te ayuda a hacerlo realidad. Preséntalo a los premios Iberdrola Supera antes del 31 de mayo. Puedes ganar 50.000 euros. Infórmate en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. ¡Que va como un tiro! Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Para todos a los que les gusta estar juntos...
¡Vamos todos a la playa!
Y no dejar a nadie atrás...
¡Vamos a por Pedro!
Del 28 de marzo al 2 de abril, celebramos los Jogger Days. Ven con tu familia a la Red Dacia y descubre el nuevo Dacia Jogger con hasta 7 plazas. No te lo pierdas. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 20 de abril. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Nos plantamos ya en la campaña de la declaración de la renta. Para ello habrá que esperar hasta el próximo 6 de abril, pero desde ya podemos consultar nuestra información fiscal.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y conviene además ir poniéndonos al día con nuestras cuentas porque hay novedades para quienes tengan contratado un plan de pensiones o hayan depositado su dinero en criptomonedas.
Sí, así es. Ya podemos consultar además los datos que Hacienda tiene sobre nosotros e ir...
De
lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya lo ven, 1 de abril, 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. Es el día 37, la guerra de Ucrania. También es un día de reuniones y rumores, ¿no? Porque se reúnen telemáticamente rusos y ucranianos. La Unión Europea mantiene contactos con China, luego hay noticias que afectan a ambos presidentes. Zelensky ha cesado a dos generales a los que acusa por deslealtad al pueblo ucraniano. No, la verdad que no hay más detalles, ¿no?, de lo que ha podido pasar. También ha cesado a los embajadores en Georgia y en Marruecos por no haber conseguido que esos países compren del todo el relato de Ucrania. Putin también es noticia, porque Estados Unidos asegura que ahora mismo el presidente ruso no se estaría enterando ni siquiera del nodo, ¿no? Que como sus asesores le tienen tanto miedo, le estarían ocultando los peores detalles de cómo le están yendo las cosas al ejército ruso. Biden también cree que Putin está destituyendo, incluso manteniendo bajo arresto a alguno de sus colaboradores. Y sobre el terreno, esta mañana está previsto un alto el fuego en Mariupol para evacuar en autobuses a una parte de la población civil que sigue en esa ciudad que está absolutamente arrasada. El pasado día 5 de marzo, Putin declaró, como saben ustedes, la guerra a los medios. Y eso obligó a nuestros corresponsales a abandonar el país. Y desde entonces, la verdad es que sabemos muy poco lo que pasa en Rusia. Pero hoy hemos conseguido contactar con Elena Bogush. Ella es una historiadora jubilada que reside en Rusia, que nos puede contar lo que pasa en el país. Buenos días, Elena. ¿Qué tal es vivir ahora mismo en Moscú?
Buenos días, Carlos. Aparentemente la vida no ha cambiado mucho, ¿ya? Todo funciona, pero muchas cosas ya no funcionan muy bien, con retraso, etcétera. Lo primero que preocupa a mucha gente es alza de los precios, porque a muchos productos los precios subieron en 20-30% en este mes. Esto es un golpe muy serio por su situación económica. Entonces, lo que hace la gente, y sobre todo los jubilados que recuerdan los tiempos de escasez, empiezan a comprar. Entonces, de repente, empieza escasez con las cosas tipo papel higiénico, etcétera. Y otro problema muy grave es con las medicinas, porque en los primeros días la gente corrió a las farmacias y compró todo lo que había, porque entendieron que pronto no van a ver las medicinas importadas.
Ya me imagino. Sobre el tema de los pagos, ¿cómo lo están haciendo? O sea, ¿ahora tenéis tarjetas bancarias con las que poder pagar? ¿Ese tema cómo se lleva?
Con eso, dentro del país, por ahora no hay mayores problemas. Por ejemplo, yo tengo la tarjeta bancaria de Sberbank, el banco ruso más grande, la tarjeta Visa, que todavía funciona en Rusia. Entonces, en Rusia, con esa tarjeta yo puedo ir a comprar al supermercado o comprar en internet dentro de Rusia, puedo sacar el efectivo, etcétera. Ah, pero este no es el mayor problema. El mayor problema es que el dinero que uno tiene en el banco pronto no va a costar nada, porque la inflación es terrible. Entonces, no es tanto el problema físico que tú no puedes sacar dinero en el banco. Bueno, a veces hay colas, qué sé yo, de 10 personas, por ejemplo, para sacar dinero en efectivo, pero eso no es tan dramático. Lo dramático es que con este dinero tú no vas a poder comprar muchas cosas.
Ya. Y de la guerra de Ucrania, Elena, ¿a vosotros qué os llega? Por ejemplo, ¿qué os han contado cuando se bombardeó el teatro en Mariupol o el hospital? ¿Cómo os lo están vendiendo?
Mira, lo están vendiendo de una manera terrible. El nivel de mentira en los canales de televisión, periódicos oficiales, pasa todos los límites que tú puedes imaginar. Nos dicen siempre lo mismo, que nosotros somos los buenos, que somos libertadores y estamos liberando Ucrania de los nazis. No destruimos los edificios, las casas civiles, no disparamos a la población civil y que son los mismos nazis que matan a los ucranianos, que son ellos que están disparando, que son ellos que estuvieron en el teatro en Mariupol, en la casa maternidad, también estaban los nazis. Incluso muestran Mariupol, una ciudad destruida casi completamente, y dicen, mira lo que hicieron ucranianos con su ciudad.
Tremendo. Y, o sea, los medios rusos venden la guerra como algo para liberar ucranianos, pero ¿hasta qué punto los jóvenes, el resto de la población, hasta qué punto ahí en Rusia se lo están creyendo, Elena?
Yo he visto varias encuestas, he leído varias opiniones de los sociólogos que son muy diferentes. Algunos dicen que hay toda la población apoya a Putin, miren, y otros dicen que no es tan así. Mira, yo creo lo siguiente: el apoyo activo a Putin, a esta operación especial, así llamada, no es muy grande. Eso, porque cuando pregunto, porque cuando la persona dice, sí, pero yo apoyo que tenemos que sacar a los nazis, y preguntas, y tú vas a ir a combatir ahí, vas a mandar a tu hijo al frente, en la mayoría de los casos allí termina la conversación. Pero yo pienso que ahora lo que domina es el miedo y el choque. Los jóvenes están muy confundidos, no saben qué hacer, no entienden, porque nacieron y crecieron en una sociedad de consumo donde todo estaba tranquilo, pero yo creo que no, muchos están muy despolitizados, y esto fue una política consciente de Putin en todos los 20 años que está en el poder. Poco a poco aniquilar toda la población, todos los medios de comunicación independientes. Y como era poco a poco, la gente se acostumbraba.
Claro. Y también preocupa el tema de las detenciones. Por ejemplo, Elena, estoy pensando en la periodista, en mucha gente que ha sido arrestada por denunciar la guerra. ¿Se sabe algo de ellos?
No se sabe nada, porque lo último que yo he leído de este periodista es que ella se está escondiendo en la casa de los amigos, que tiene problemas dentro de su familia, con su hijo, etcétera, porque no todos la apoyaron. Y bueno, la mayoría de los detenidos o quedan por unos 15 o 30 días detenidos y luego los sueltan, o tienen que pagar una multa bastante alta, qué sé yo, 30, 50 mil rublos, que equivale a un sueldo mensual.
¿Tú tienes miedo de vivir en Moscú, Elena? ¿Te has planteado salir de ahí?
La verdad que yo no quiero salir. Yo quiero vivir en mi país. Es mi derecho. Yo pienso que somos nosotros que tenemos que resolver nuestros problemas. 140 millones no pueden salir, no tienen a dónde salir. ¿Y qué? ¿Vamos a dejar un territorio vacío para los chinos? Pues con mucho gusto lo van a aprovechar. Yo pienso que nosotros tenemos que hacer algo aquí. Y sí, yo tengo miedo, porque yo sé que por decir algo que no coincide con la versión oficial sobre la operación especial en Ucrania, pues Si el tribunal considera que esto hizo mucho daño a las Fuerzas Armadas, bueno, la persona puede recibir hasta 15 años de la cárcel. Pero yo pienso que alguien tiene que quedarse aquí y hacer algo aquí. Es lo mismo que me escribió mi hermana, por ejemplo, que está en Ucrania. Ella tiene dos nietos de 3 y 5 años y me dijo que ella preguntó a la esposa de su hijo si no quiere salir de Ucrania. Y ella dijo que no. Hay gente que quiere defender a su país. Y el miedo que yo tengo hoy es incomparable con el miedo que yo tengo de qué va a pasar con mi país si todos vamos a estar callados, si todos vamos a decir que sí, que todo está bien. Pues nuestro país va a convertirse en una gran Corea del Norte, con escasez de los alimentos, con escasez de derechos humanos, etcétera, etcétera.
Muchas gracias, de verdad, Elena. Ha sido maravilloso escucharte, Zemi. Y además, tu maravilloso español también. Te deseamos toda la suerte del mundo. Te agradezco mucho el testimonio. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima, Elena.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Más cuestiones del día de hoy, Ángela.
Herrera en COPE.
Pues hoy además se va a seguir investigando la explosión que ayer se produjo en una fábrica avícola de Morón de la Frontera, en Sevilla. En el momento del accidente había 4 personas en la fábrica y una de ellas, un hombre de 39 años, ha fallecido. Las otras 3 están heridas, una de ellas grave. Hoy es un día importante también para una de las empresas más relevantes de España. Marta Ortega se convierte hoy en la nueva presidenta de Inditex. Ocupa el puesto que deja Pablo Isla, que presidía la compañía desde 2011. El relevo llega en un momento de muchas incertidumbres, con la pandemia aún muy presente en China, mercado importante para Inditex, y con el cierre de tiendas en Ucrania y especialmente en Rusia, el segundo mercado que más beneficios aportó a la compañía el año pasado. Del exterior, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha anunciado la apertura de una oficina en Caracas para investigar los posibles casos de violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Lo ha anunciado él mismo durante una comparecencia precisamente junto al fiscal.
Fiscal, usted tiene las puertas de Venezuela abiertas. Aquí están las instituciones de Venezuela. De Venezuela se dicen muchas cosas en el mundo. Alguno de sus familiares le habrá dicho, no viajen. Cuidado con Venezuela. Son unos monstruos. Maduro es un monstruo. Tengan cuidado. Venezuela es Venezuela.
Y Pepe Domingo Castaño se despierta hoy en Londres después de una jornada muy larga para presentar su libro Hasta que se me acaben las palabras. A su llegada, el equipo de deportes de COPE que le ha acompañado fue recibido por el embajador de España allí en la capital británica. Después se desplazaron hasta el restaurante de Quique da Costa con 3 estrellas Michelin para celebrar una firma de libros.
Gracias a Londres, gracias a la vida que me ha dado tanto.
Pues vamos precisamente con los deportes en el partidazo de COPE. Esta tarde es el sorteo del Mundial de Qatar, Carlos Ganga.
Lo vamos a vivir en COPE desde las 6 de la tarde con Manolo Lama a la cabeza. El Mundial que arranca el 21 de noviembre en Qatar. Hoy vamos a saber los 3 rivales de España en la fase de grupos y el camino hasta la gran final. La selección es cabeza de serie. Hay que evitar rivales potentes del Bombo 2 como Alemania, Países Bajos, Croacia o Uruguay. Noticia que adelantaba anoche el partidazo de COPE. La próxima liga va a arrancar el fin de semana del 12 de agosto. Durante el Mundial habrá liga en segunda división y en primera volverá el 28 de diciembre. Habrá fútbol en Nochevieja. Y en tenis, Carlos Alcaraz ha ganado 2-1 a Kemanovic. Va a jugar las semis de Miami contra Hurkacz.
El trino del conciso. Información confidencial. Dávila, dinos algo del perfil de Cuca Gamarra, que ya es, bueno, va a ser hoy elegida secretaria general del Partido Popular. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Si alguna duda tuvo Feijóo en la candidatura para la Secretaría General de Cuca Gamarra, su intervención sólida y fundada en el pleno del miércoles la disipó. Pero no tenía dudas, ni siquiera al principio de la elección, cuando Esteban González Pons y Fátima Báñez transmitieron literalmente su disposición a ayudar al partido, pero su tendencia a no aceptar, salvo mejor decisión de Feijóo, el cargo. Gamarra va a dar mucho de sí. De entrada, desde su tierra, La Rioja, se detecta su habilidad para adaptarse a las circunstancias. Primero apoyó a Soraya Soraya, luego a Casado y finalmente al que ahora ya es su jefe. Lo explicó en un tuit. En el PP la responsabilidad, la lealtad y la ejemplaridad debe ser siempre la conducta fuera y dentro del partido. Fue uno de los primeros en el PP que pidió un congreso extraordinario después de explicar a un grupo muy reducido de periodistas que no entendía lo que había pasado. Le pareció que la dirección nacional anterior, Casado y Egea, había interferido en los registros, lo cual les granjeó a los dos antipatías sin fin. Retrataba la situación anterior más o menos con estas palabras: todo se había reducido al gobierno de dos personas. Tiene Gamarra un perfil moderado, concesivo y dialogante, que son características muy apreciadas para su nuevo puesto. Guarda además unas relaciones adecuadas con el gobierno, con el que se reunió sin ningún resultado, como se ha visto, para consensuar unas medidas que al final se han quedado en nada. Conservadora, más bien liberal en lo económico y también moderadamente progresista en lo social. Hay que recordar a este respecto su apoyo siempre al feminismo templado y a la defensa de los LGTBI. Y por cierto, no se presentará a las elecciones autonómicas de La Rioja en 2023. El candidato es Alberto Bretón, que fue delegado del gobierno en la región.
Aquí, buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Al lío del kiosco.
ABC consulta hoy a 20 economistas con la gran pregunta de estos días: ¿cómo combatir unos altos precios que no tienen pinta de bajar en los próximos meses? Rebajas fiscales y pacto de rentas, las recetas contra la inflación. Los expertos cuestionan el plan del gobierno por poco efectivo y plantean alternativas para bajar el IPC. La inflación que asfixia el crecimiento económico y arrastra los salarios. Hoy apunta a expansión este dato. Hay 49.000 empresas que han pactado ya con sus empleados una subida salarial media del 5,6%. El País destaca hoy el acuerdo de España y de Portugal para pedir a la Unión Europea permiso y que les autorice topar el gas a 30 euros el megavatio hasta final de este año y reducir a la mitad la factura de la luz. Hay dos noticias al hilo de esas maniobras socialistas para ascender a Dolores Delgado cuando cese como fiscal general del Estado. El Mundo cuenta hoy que la reforma socialista incluiría que la Fiscalía estaría obligada a informar al gobierno de los casos que a este le interesen. Y el debate aporta que el PSOE registró la enmienda trampa a favor de Delgado en la reforma de la ley concursal a 4 minutos de acabar el plazo de presentación de enmiendas y a espaldas de Podemos. De momento, Podemos y los socios habituales del gobierno van a frenar en el Congreso, destaca La Razón, el intento del PSOE de promocionar a la todavía fiscal general. Y va a ser el asunto político del fin de semana. Esta mañana comienza en Sevilla el Congreso Nacional del Partido Popular. Destaca La Vanguardia que el nuevo líder, Alberto Núñez Feijóo, inicia la renovación, se rodea de dirigentes con experiencia y nombra a Cuca Gamarra nueva secretaria general del partido.
¿Y qué te ha contado Miguel Ayestarán?
Bueno, pues nos lo viene contando aquí con varios ejemplos. Esos esfuerzos que hacen los ucranianos por intentar mantener una vida lo más normal posible en medio de una guerra. Esa mezcla de coraje y de amor propio para abrir, por ejemplo, una peluquería o un restaurante. Una hermosa fotografía en La Vanguardia muestra esta mañana los preparativos para reabrir el delfinario de Odessa. En lo que va de guerra han nacido dos crías de delfines y no podía ser de otra manera. Las han bautizado como Victoria y Ucrania. La vida abriéndose paso en medio del horror.
La píldora económica del día, Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Carlos. 30 euros megavatio hora, ese es el precio que el gobierno quiere poner al gas que entra en la cesta de energías, cuya subasta dictamina el precio de la factura de la luz PVPC, es decir, la tarifa intervenida por el gobierno, la que pagan 11 millones de personas y pymes en este país. Las compañías eléctricas están que trinan contra el Ejecutivo, por lo que consideran una intervención sin consensuar. Y fuentes de las gasistas dicen, Carlos, que muy bien, que a ellas quién les paga la diferencia que va desde esos 30 euros megavatio hora a los 100 euros megavatio hora que cuesta de media, y proponen dos cuestiones: o se paga con los presupuestos generales del Estado o se paga con más déficit de tarifa, y que Europa considera ambas maneras, dicen, una intervención del mercado que podría distorsionar los precios. Unos precios, Carlos, que hoy, 1 de abril, día 1 de la era Putin, usted paga en rublos o no tiene gas, el kilovatio hora está en los 60 euros, justo el doble de lo que propone el gobierno de España y un 200% más alto que hace un año.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Esta guerra que nos acompaña, cuánto vaya a durar, si se vaya. Allí en la frontera entre Polonia y Ucrania está nuestro José Miguel Gaona.
Se han escuchado unas vibraciones que ahora achaco evidentemente al ataque.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Ahora el comentario del profesor de Aro Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. En la tarde de COPE seguimos desgranando el plan de estudios elaborado por el gobierno para la ESO, para la enseñanza obligatoria. Hay una asignatura que se llama Educación Cívica, con lo cual vuelven fantasma de la educación para la ciudadanía de Zapatero. No hay ningún problema con que haya educación para la ciudadanía. Otra cosa es que en nombre de la educación para la ciudadanía se desarrolle una educación ideológica, que es, parece, por dónde van las cosas teniendo en cuenta cómo se hizo la ley. Esto tendría que ser fruto de un consenso importante, lo de la educación cívica o de la educación afectivo-sexual, pero recordemos que la ley CELA, que es la que se está desarrollando, salió solo con un voto de diferencia. La educación como sitio donde se cavan trincheras.
Historia de una canción, el siciliano Mario Biondi aparece con un nuevo disco y además dentro de ese disco una versión de aquel inolvidable You'll Never Find Another Love Like Mine, en lo que cantaba Lou Rawls. En su voz esto cobra una fuerza impresionante.
As you live, someone who loves you tender like I do, you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way. Someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two.
never see what you found in me. You keep searching and searching your whole life through. Oh, and I wish you no bad luck, baby. There's no evidence but maybes.
Grandioso Mario Biondi reverdeciendo aquel nunca vas a encontrar un amor como el mío de Lou Rawls. Ahora llegamos a las noticias de las 7, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Celebra con nosotros el 50 aniversario de Walt Disney World, donde la fantasía y tus mundos favoritos brillan como nunca antes. El 50 aniversario de Walt Disney World te está esperando. Ven a celebrarlo.
Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Viaje con vuelo directo desde Madrid. 7 noches y 4 días de entradas a Walt Disney World en Orlando desde 1.617 euros por persona. Consulta condiciones. Plazas limitadas.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 3 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 3 de abril, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo, participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 20 de abril. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Oh,
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
El recibo del precio de la luz, que tanto hemos hablado aquí. Por supuesto, el llenar el depósito de combustible de nuestro vehículo. Pero es que ya estamos hablando de la cesta de la compra, bueno, Fernando.
Pilar, a ver, yo voy a decir una cosa que va a sonar un poco... Pero yo ya lo pienso, que estamos en ese punto. Estamos en lo que se llama economía de guerra. ¿Qué es la economía de guerra? Son situaciones extremas las cuales los estados, sobre ciertos sectores, toman medidas de control directo.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.